dice Pablo y el joven rico. No hay ningún error, porque no estamos hablando del pasaje que acabamos de leer, diciendo que Pablo estaba presente. Pablo no estaba presente, Pablo se convirtió mucho tiempo después. Pero cuando Pablo se convirtió, Pablo era un joven rico. Pablo era un joven próspero. Él fue educado a los pies de Gamaliel, y para haber sido educado a los pies de Gamaliel y haber tenido copias de los rollos y haber tenido acceso a todo lo que tuvo acceso, le garantizo que él tenía un buen pasar, tenía bienestar. Y si usted mira al apóstol Pablo hablando al respecto de esto, en Filipenses capítulo 3, por favor acompáñeme. Filipenses capítulo 3, en el verso 7 al 14, encontramos un relato bien bonito. Él comienza a contar todo lo que él era y él menciona su bienestar y todo lo que él tenía. Y ya en el verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, lea conmigo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, ahí tenemos un joven rico que todo lo que tenía lo estimó por pérdida. Tenía acceso a educación, tenía ciudadanía, tenía acceso a ser de una tribu de Israel, de Benjamín. Fue educado con Gamaliel. Tenía un oficio, porque era necesario, además de la educación, tener un oficio. Él hacía tiendas. Era un hombre que tenía todo. Y sabemos que era joven, y sabemos que no era una persona anciana, porque él viene a morir allá por el año 64 después de Cristo. Así que estimamos que en esta época que él vino a conocer a Cristo, él era joven. Es interesante, la Biblia dice que nuestro Señor nos enseñó, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen. La palabra del Señor nos habla de que nos hagamos tesoros en los cielos. Y el joven rico y Pablo tuvieron la misma oportunidad, pero uno se enfocó en las cosas terrenales. El joven rico tenía acceso a todo, y es interesante porque él era un hombre de negocios aparentemente, o tenía acceso a negocios, y tenía posibilidades de hacer cosas, y se había hecho rico, había heredado quizás las cosas, o quizás las había adquirido él. Pero es interesante que él no se acerca preguntando por Dios, se acerca preguntando por la vida eterna, y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo quiero adquirir algo más. Entonces vio la vida eterna como una adquisición más, no como un cambio de vida. Pablo vio la vida eterna como un cambio de vida. Por eso él se despojó de todo y se acercó a Cristo y dijo, Cristo es lo que quiero. El joven rico dijo, quiero lo que Cristo da. ¿Entiende la diferencia? Él quería heredar, él quería adquirir, él quería tomar. Y Jesús le dijo, ¿quieres? Suelta. Deja lo que tienes y vas a ser un hombre perfecto y sígueme. Y acá tenemos a uno de los hombres a los cuales el Señor le dijo, sígueme, como los apóstoles. Solo Dios sabe lo que Dios podría haber hecho con ese hombre. Le dijo, sígueme. Y él le dijo, no, porque tenía muchas posesiones. El hombre tenía la mirada puesta en la tierra y ahora todo lo que antes venía a ser algo valorable, algo importante para la vida de él, ahora no vino a ser más ni menos. Cada vez que este joven rico veía sus tierras o sus pertenencias, no vino a ser más que un recordatorio de que su corazón no estaba puesto en Dios, que él era un religioso. Él había negado o renunciar a todas las cosas, entonces automáticamente todas las cosas vinieron a ser más importantes que el reino de Dios. Él no tenía intenciones de entrar al cielo, ni le importaba a él tener la vida eterna. Él lo que quería era tener algo más que le asegurara que él podía seguir viviendo bien y aún después de morir seguir viviendo bien. Él estaba centrado en él mismo, a él le importaba su propia vida, nada más. No le importaba el reino de los cielos, y nuestro Señor lo vio y le metió exactamente el dedo en donde le dolía. Le puso el dedo, como se dice, en la llaga. Nuestro Señor le cita los mandamientos que tratan de las relaciones humanas únicamente. Nuestro Señor le omite los cuatro primeros y le comienza a hablar acerca de despojarse. Este hombre acostumbrado a manejarse en un mundo, a sacar ventajas, quiso sacar ventaja de lo que Dios tenía. No entendió que no era para quedarse en este mundo. Este hombre deseaba quizás frenar el reloj. Solo quería tener vida eterna para seguir viviendo a su manera. Y muchas personas vienen a la iglesia y abren la Biblia y buscan a Cristo y quieren seguir viviendo a su manera. Quieren frenar el reloj, quieren tener vida eterna, pero no quieren dejar su propia vida. No querían soltar la propia vida que él tenía, no quería soltar las pertenencias, no quería ayudar al prójimo. No les interesó dejar lo que tenía por ayudar a otros. Él dijo, no, lo que yo tengo es para mí. Su corazón era egoísta. Y así es el caso, el desafío que enfrentan todas las personas. Cuando se acercan a Cristo, el Señor te mide para ver si estás buscando satisfacer solo tus necesidades o te importa realmente el reino de los cielos. Por eso puse en el título del mensaje Pablo y el joven rico, porque aquí tenemos dos personas que frente a la misma oportunidad actuaron de manera diferente. El libro de Filipenses declara por boca del apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por amor al cual lo he perdido todo, a fin de ganar a Cristo. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con los jóvenes es que quieren vivir su vida. Los adultos también. Pero los jóvenes pretenden que venir al Señor es solamente venir a obtener, en donde yo puedo seguir mi vida y Dios me tiene que dar todo lo que yo quiero. El joven rico hizo exactamente eso. Se acercó a Cristo y le dijo, yo quiero lo que tú tengas para mí, pero yo quiero seguir viviendo mi vida. Y el Señor le dijo, mira, detente, tú tienes que hacer lo que yo te digo con lo que tú tienes para que puedas lograr vivir la vida que yo tengo para ti. Y él le dijo, no quiero. Yo quiero vivir a mi manera. Reaccionó a la declaración del Señor de lo que tenía que dejar, se enfocó en lo que tenía que dejar y ya no le importó lo que tenía para ganar. Y lamentablemente, hermanos, a veces nosotros tenemos juicios de valores equivocados y no actuamos como Pablo y nos enfocamos en lo que tenemos que dejar y no vemos lo que tenemos para ganar. Jim Elliot, un hombre que murió a mano de los Aucas en el Ecuador, era un misionero. Él dijo, no es necio dejar lo que no puedo conservar para ganar lo que no puedo perder. No es necio dejar lo que no puedo conservar para ganar lo que no puedo perder. Pablo lo entendió y Pablo dijo, quédense con todo. Quédense con el honor, quédense con el dinero, quédense con todo. Yo me quedo con Cristo. Prefiero lo que no puedo perder. Prefiero quedarme con lo que no puedo perder. El joven rico dijo, no me importa si lo puedo perder, mientras tanto me lo quedo. ¿Entiende la diferencia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es interesante, el mismo pasaje de Filipenses nos enseña algo grandioso. Si usted me acompaña, por favor, Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, permítame, dice en el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Lo que el joven tenía, el joven rico, era su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Escuche bien, la participación de sus padecimientos. El joven rico no quería padecer, el joven rico no quería sufrir, él quería el bienestar de este mundo, él quería el bienestar de la vida, él no quería padecer, porque dejar todo lo que tenía para ayudar al prójimo y servir a Cristo desde la pobreza o de la necesidad que el Señor le propuso, implicaba padecer. Y el apóstol Pablo escogió padecer, llegando incluso a ser semejante a él en su muerte, dice aquí. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Y quiero que ustedes enfoquen la palabra olvidando. La palabra olvidando no está en tiempo pretérito, no está en tiempo pasado. La palabra olvidando está en presente. ¿Sabe qué significa? Cada día estoy olvidando todas las cosas que eran para mí ganancia. Cuando el diablo se presenta y te dice, pero mira lo que tú eras, mira lo que tenías, mira lo que has perdido, mira lo que podías haber ganado si hubieras seguido en el mundo, mira lo que podías tener si hubieras obtenido la fama, la gloria y las cosas de este mundo. Olvidando, olvidando. Una cosa hago, olvidando, olvidando. Cuando viene el diablo a recordarte tus pecados, tu pasado, tú dices, olvidando, olvidando. Él había sido un criminal, él había matado gente. ¿Cómo puedes servir al Señor si en la mente constantemente el diablo te está diciendo, mira, por tu culpa, porque tú los perseguiste, los entregaste, los mataron? Y quieres predicar del amor y culpa tuya, hay familia llorando, gente muerta. Tienes que empezar a olvidar para poder servir. Y eso es lo que Pablo decía, tengo que olvidar lo que pasó. Entonces cuando olvidaba lo malo, también decía, olvido lo bueno. Por eso al principio del pasaje él comienza a decir, porque nosotros somos la circuncisión, los que vivimos en el Espíritu. Está hablando que se guarden de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Y se guarde también de confiar en la carne. Y si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. No importa quién fuiste, no importa lo malo que hiciste, no importa lo bueno que tenías. No importa lo que te perdiste por seguir a Cristo. Importa lo que ganas por servir a Cristo. Pero mientras tanto, a veces los cristianos están caminando y miran para adelante lo que Cristo les promete y no olvidan lo que el mundo les prometió y tuvieron que dejar. Entonces tienen el corazón dividido. Quieren las cosas del mundo y quieren las cosas del cielo. No puedes vivir esperando la promesa y mirar para atrás anhelando lo que dejaste. Algunos están anhelando el pecado que dejaron y otros están anhelando el nombre, el honor, el dinero, los negocios o las cosas que pudieron haber dejado como el joven rico. Hay dos caminos, o actúas como Pablo o actúas como el joven rico. O te vas detrás de las cosas de este mundo o te vas detrás de las cosas del cielo. Si te vas detrás de las cosas del cielo, entonces tienes que empezar a olvidar. Y olvidar, el verbo está en tiempo presente. Olvidando. Si yo vengo a mi hermano y le digo, hermano, ¿qué estás haciendo? Y dice, aquí estoy cocinando. Él está cocinando lo de hoy. Quizás freeze y lo ponga en el freezer para mañana. Pero lo de ayer es cociné. Y acá el texto dice, olvidando. En este momento, olvido lo que vino, lo que fue, lo que pasó, lo malo que hice. Por eso Pablo deja una enseñanza tremenda. En este pasaje dice, olvidando. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Quizás usted mira y dice, pastor, a mí me cuesta, tampoco he alcanzado todo. ¿Sabe qué? Yo tampoco. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Olvido todo lo que el mundo me prometió, olvido todo lo que hice malo, olvido todo lo que el Señor me perdonó y solo recuerdo las promesas que me ha hecho. Yo puedo recordar lo malo solamente para dar gloria a Dios y para evitar cometer los mismos pecados. Hermanos, la memoria es algo tremendo. Cuando una persona deja que el diablo le gobierne la memoria, vas a vivir una vida miserable. Pero si le entregas tu memoria a Cristo y decides olvidar, vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Donde otros se cayeron y se quedaron, tú te vas a levantar. Den un aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Acompáñeme a Primera de Pedro, por favor. Aleluya. Santo Dios. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Aleluya. Bendito Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. El apóstol Pablo. Aleluya. El apóstol Pablo le dice, Pedro le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchísimas veces la gente me dice, pastor, soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Muéstrame en la Biblia donde el Señor te prometió que no iba a pasar nada. Y yo te voy a decir que si tu Biblia dice eso, entonces estás leyendo mal. Porque la Biblia dice, y claramente Jesús, me encanta Jesús. Jesús no es como esos vendedores que te prometen que el producto que te venden te va a durar toda la vida y que va a ser maravilla. Jesús te dice la verdad. Y te dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Seréis vituperados. Seréis aborrecidos. Bienaventurados cuando hablen de vosotros toda clase de males mintiendo. ¿A dónde te prometió que iba a ser todo color de rosa? ¿Quién te mintió? ¿Quién te engañó? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que vas a ser aborrecido por ser cristiano. Te mintieron si te dijeron eso. La Biblia dice que el que quiere vivir justamente va a padecer persecución. El que quiere vivir en integridad va a ser la mosca blanca. El mundo va a menospreciarte, el mundo aplaude lo sucio, lo vil. Y al que hace lo bueno, al que devuelve lo que encontró, le llaman tonto. Si eres honesto, te van a decir que eres tonto. Hermano amado, la Biblia dice claramente que el fuego de la prueba no debe de sorprendernos. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 4, un poquito más arriba, el verso 3. Fíjese qué interesante cómo Pedro lo declara. Versos 3 y 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, olvidando ciertamente lo que eras. Basta, basta de mirar a ver si el mundo se agrada. El joven rico miró al mundo y no dijo basta. Y le dice el verso 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, idolatrías. Mira el verso 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Tú quieres hacer algo digno y encima se burlan. Quieres hacer lo correcto y dicen que tú eres un tonto. Hermano amado, el mundo está equivocado. El mundo es el que está equivocado. Y aquí Pedro dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado. Bienaventurado viene del griego makarios, que significa tres veces feliz. Usted me dice, pastor, me insultan por ser cristiano. Y yo te digo, feliz, 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 celebra y salta en una pata. Celebra. Celebra. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Te dicen que eres un tonto porque haces las cosas justas, y aunque tú te sientas triste en un momento, ponte feliz, porque por causa de ese que te vitupera, en el reino de los cielos y en todo lugar es glorificado el nombre de Dios, porque tú has vivido conforme a lo que dices creer. Pablo y el joven rico, ¿a quién te quieres parecer? A Pablo. Todas las cosas las he estimado como basura a fin de ganarle a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo. Y no lo perdió porque alguien se lo quitó, sino porque cuando algo no es valioso lo dejas tirado. Yo la basura, sabe que saco el tarro de basura y no me preocupo quién se lo lleva. La perdí, no tengo idea dónde está. ¿Usted sabe dónde está la última bolsa de basura que sacó? La perdió. Porque era basura, no le importó. Y Pablo sacó las bolsas afuera y las puso y dijo que se las lleve quien quiera. Ahí tienen todo lo que yo era. Yo tengo algo más valioso. Yo tengo la perla de gran precio. Y el joven rico dijo, ninguna perla, a mí déjame con lo que tengo. No me puedes dar la perla y lo que tengo. El Señor le dijo, no, entonces no me interesa. Aleluya. No os sorprendáis del fuego de la prueba. No te pongas sorprendido. No te pongas de repente como que algo extraño te está pasando. Si tienes prueba, gloria a Dios. Hermanos, la palabra prueba en griego tiene dos raíces. Una es dokimos y la otra es peirasmos. Peirasmos es una prueba a vista de que algo falle. La escritura dice que un día había una multitud de gente que iba a comer y tenían hambre. Entonces el Señor le dice a Felipe, cómprenle comida. Y dice, y esto decía para peirasmos. Esto decía para probarle. ¿Sabe qué? Para que fallara, porque él se equivoca y dice, no tenemos plata para tanta gente. Pero la Biblia también habla de otro fuego de la prueba. Y el fuego de la prueba que dice Pedro aquí es el otro fuego de las pruebas. El fuego de la prueba que viene de la palabra dokimos es la prueba para mostrar el valor y la calidad. Esta es la prueba que se usa para el oro. Se pone y se prueba la calidad. Entonces, cuando viene la prueba, por el nombre de Cristo sobre tu vida, algunos van a ser los que vituperan el nombre de Cristo, pero por ti es exaltado. Entonces tú haces que el nombre de Cristo brille por esa palabra, esa prueba, para mostrar la calidad. Y ahí se muestra la calidad de cristianismo que tienes. Amados, no os sorprendáis, dice el pasaje que acabamos de leer, porque mire cómo le aclara, dice, amados, no os sorprendáis, en el verso 12 de 1 de Pedro 4, por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciera. Como si cosa extraña. Hermanos, si el Señor dice que tú eres algo valioso, Él lo prueba. En el cielo no entran joyas ni baratijas de segunda. En el cielo solo entra lo mejor. ¿Sabe que el material de construcción en el cielo, el oro se usa para asfaltar la calle? Las piedras preciosas se usan de cimiento. Se construye con cosas muy valiosas. Lo que va a vivir en esas ciudades celestiales, en el cielo, la Nueva Jerusalén, es más valiosa que los materiales de construcción. ¿Y sabe qué? El Señor prueba lo que va a dejar entrar. Es interesante. Cuando tenemos el contraste de Pablo y el joven rico, uno fue aprobado, el otro fue reprobado. Uno se quedó con lo eterno, el otro se quedó con lo temporal. Uno hizo quiso desprenderse de todo, el otro no. Uno se quedó con la dependencia de Cristo, el otro con la dependencia de las obras. Uno se estimó todo como basura y el otro se quedó abrazando la basura. Uno aceptó sufrir, el otro sufrió más tarde. Solo postergó el sufrimiento, porque si abrazas las cosas del mundo, vas a sufrir. Tal vez más tarde, pero vas a sufrir. Es dejen de sorprenderse. Ya no tiene que sorprenderte cuando pasa algo en tu vida. ¿Y sabe una cosa? A veces en la vida, para los jóvenes, las cosas son más sorprendentes que para los viejos. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros ya nos sorprendieron algunas cosas y hemos dejado de sorprendernos. ¿Cuántos de ustedes ahora ya han dejado de sorprenderse de algunas cosas en la vida? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que el ser humano es traidor? ¿Cuántos se han dado cuenta que el ser humano no tiene valores? ¿Cuántos se han dado cuenta que el dinero muchas veces ha sido puesto delante de los valores y de las cosas? Pero ¿sabe una cosa? Los niños todo lo creen. Y el diablo lo sabe. Nosotros tenemos que tener la fe de un niño, pero el niño todo lo cree. Y cuando empieza a crecer el niño y se va haciendo joven y no tiene experiencia en las cosas de la vida, todavía no se ha encontrado con lo que el diablo es y el mundo es. Viene creyendo todo lo que le llega a la mano, y a veces en ese momento el diablo viene con el engaño. Y este joven rico, quizás alguien le dijo, quizás lo creyó, que él iba a poder vivir así toda la vida. Y es mentira. Los que hemos crecido y hemos vivido unos años sabemos que aún las personas más ricas, las personas que tengan todo lo que creen tener, lo pueden perder en un minuto. Si no, pregunta a esas personas que teniéndolo todo, de repente un tornado, un huracán, un terremoto les llevó todo. Pregúnteles a esas personas que cometieron un accidente y quizás no tenían un seguro y en un juicio se llevaron todo lo que tenían. Pregúntele a las personas que le encontraron una enfermedad y de repente terminaron en un hospital, teniéndolo todo, no pueden disfrutarlo. Hermanos, las cosas de este mundo son efímeras. Las cosas de este mundo pasan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El sufrimiento también modifica el enfoque tuyo de la vida. ¿Sabe? Y yo quiero que usted sea honesto y dígame si a usted alguna vez que sufrió, el sufrimiento no le hizo modificar el enfoque de la vida. Usted venía por la vida orando incluso por cosas que no eran importantes, venía por la vida aún como cristiano, pensando y actuando de una manera bastante descuidada, pero cuando le tocó sufrir se dio cuenta de las escalas de valores. Pregúntele a una mamá que se le enferma a un niño, ¿cómo todo lo demás deja de tener valor? Pregúntele a una esposa cuando de repente hay una crisis con su esposo, un esposo cuando hay una crisis con su esposa. Pregúntele a una persona que está a riesgo de morir. Pregúntele a las personas que están en una crisis. Y esas personas van a poder darle una enseñanza sobre lo que son las cosas valiosas. Pregúntele a alguien que está por morir, ¿cuánto vale un día? Tantos días que nosotros desperdiciamos. Pregúntele a alguien que le dice que le quedan 3 días de vida y le va a decir cuánto vale un día. Hermanos, las cosas que tenemos no las valoramos a veces hasta las crisis. Y el Señor nos permite vivir fuegos de prueba, porque los fuegos de la prueba el Señor te vuelve a poner en el centro y te acomoda. ¿Cuánto dicen amén a eso? El sufrimiento modifica tu enfoque de la vida y tus oraciones, porque la gente ora a veces por cosas que ni siquiera tienen valor. Pero cuando empiezas a tener un sufrimiento, cuando tienes un problema, mira, comienzas a ayunar como nunca habías ayunado, comienzas a orar como jamás habías orado, comienzas a clamar y a celebrar cada respuesta como jamás habías clamado y jamás habías celebrado. ¿Sabe por qué? Porque ahora tienes una vista espiritual mucho más clara, porque el sufrimiento te aclara. Cuando hay sufrimiento, sale lo peor de la gente, pero también sale lo mejor. El camino hacia la profundidad espiritual a veces es prolongado y duro. Pero si quieres profundidad espiritual, mire la Biblia, no va a encontrar uno solo que no sufrió. Hermanos, no podemos ser predicadores de oído. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Eso dice la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Hermanos, no puedes andar tocando de oído. ¿Sabe qué? Cuando sufres, aprendes. Cuando hablas lo que aprendiste en el sufrimiento, vienes a ser un testigo de la verdad y puedes testificar lo que has visto, oído y experimentado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si has sufrido mucho, cuando el Señor te ha perdonado, entonces tú puedes hablar del amor de Dios como nadie puede hablar. Porque sufriste, pero también disfrutaste. Hermanos, hay cristianos que son superficiales, hermano. Deja de ser superficial. Hay cristianos que son solamente por arriba. No tienen raíces. No tienen raíces. Hermano, su vida es como un huevo de Pascua, hermano. Apenas los está muy bonito y decorado, los aprieta y se rompen, hermano. Se caen en pedazos. No son más firmes que un huevo de Pascua, hermano. Cualquier cosa los quiebra y los desmorona. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son superficiales. El sufrimiento te saca de eso. Cuando una persona sufre, hermano, le da la correcta escala de valores a las cosas. ¿Cuánto dicen amén a eso? No importa lo que le pase, usted sabe el valor de eso, ¿verdad? Pero cuando no tiene el hijo enfermo, le roban o le rompen o le rayan el carro en el supermercado. Y es toda una escena. Toda una tragedia griega porque le rasparon el auto. Porque el niño le ensució el tapizado del auto. Toda una escena. Superficiales. Superficiales. Como el joven rico, superficial. Todo lo he guardado en mi juventud. Todo. Y el Señor le dijo: te falta una cosa. Deja de ser tan materialista. Deja de ser tan avaro. Deja de ser tan mezquino. Da lo que tienes a los pobres. Y dijo: no puedo porque tengo mucho. Superficial. A los ojos de la gente, un religioso. A los ojos de Cristo, un superficial. El sufrimiento te saca de eso. El sufrimiento es el medio que Dios usa para que examinemos nuestra vida. Tenemos que examinar si lo que estamos sufriendo es culpa de nuestra necedad o porque Dios nos quiere enseñar algo. La bendición, hermanos, muchas veces viene en una copa amarga. La Biblia dice así: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La bendición, diga conmigo, la bendición a veces viene en una copa amarga. Señor, si puedes, haz pasar esta copa de mí, dijo nuestro Señor al Padre. Hermano, el joven rico miró como una copa amarga el tener que dejar todas las cosas. Miró como una copa amarga el sufrimiento, miró como una copa amarga la vergüenza, el vituperio. Pero Pablo dijo: todo es basura, aún la copa amarga. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera o pierda su vida por causa del Señor y del Evangelio la hallará. El hombre afligido ese día se fue sin la bendición y sin la paz. Se fue, se la perdió. Pero Pablo vivió muchos días con la bendición y algunos días sin la paz del mundo, pero con la paz de Dios. Esa paz que el Señor te ha prometido y te dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. No tengan miedo, dijo el Señor en su palabra. Entonces, hermanos amados, hay tribulación, hay angustia. A todos aquellos que hemos venido a Cristo no se nos prometió un camino de rosas. Jóvenes, no miren el engaño del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es interesante cuando nuestro Señor está hablando de la copa amarga, que Él va a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, o en algunos lugares de molienda, prensa de aceite. Y la Biblia dice que nuestro Señor fue molido. Qué interesante, Él fue molido por nuestras transgresiones. Hermanos, el sufrimiento de ser cristiano no es precisamente un pequeño dolor de cabeza. El sufrimiento de ser cristiano puede ser cosas bien feas. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que si nosotros soportamos ese fuego de la prueba y soportamos todas estas cosas por el mundo, hermanos, y por el diablo y todo lo que nos toque, si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque reposa el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que en el medio de la prueba, sonría y diga gloria a Dios. Los apóstoles lo sabían, estaban en la cárcel, azotados, maltratados, y cantaban alabanza. Pero hay cristianos, hermanos, que les pasa cualquier cosa y andan todos tirados en el suelo. Hermanos, cristianos como huevo de pascua, de chocolate, el sol los derrite, la prueba los quiebra. Parecen huevo de pascua, hermano. Los tienes que tener en un ambiente controlado para que se mantengan de una pieza. Se deforman con el calor, el fuego los deforma, los derrite. La crisis los quiebra. Hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece, la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, como conclusión quiero decirle, primero que nada, aprenda a renunciar. La diferencia principal entre Pablo y el joven rico es que Pablo aprendió a renunciar. Pablo aprendió a renunciar. Pablo aprendió a renunciar. ¿Qué cosas son aquellas a las que usted tiene que renunciar? ¿Qué cosas son a las que usted está aferrado en este mundo? Dice, olvidando lo que queda atrás. Yo no puedo olvidar aquello a lo que estoy aferrado. ¿Qué estás aferrado? ¿Estás aferrado a las cosas que has perdido? ¿Estás aferrado a lo que te han hecho? ¿Estás aferrado a los dolores? ¿Estás aferrado a las tristezas? Hermanos, olvidando lo que queda atrás. Olvida lo malo que has sufrido, olvida lo bueno que dejaste por seguir a Cristo, olvida todo lo que el mundo te prometió y los espejitos que te ofreció. Y mira ese fuego de la prueba como una triple bendición, porque te va a sacar como el oro. Y cuando termine el Señor contigo, serás una joya preciosa en su mano. Aprende a tener una correcta escala de valores, la prueba te va a enseñar eso. Deja de ser una persona superficial y aprenda que todo lo que venga, aunque venga en una copa amarga, puede ser bueno. Aunque la copa sea amarga, puede ser bueno. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El joven rico no quiso pasar ninguna copa amarga ni ninguna dificultad. Pero Pablo escogió los vituperios de Cristo antes que las glorias del mundo. No podemos ser cristianos firmes si andamos detrás de la gloria del mundo. ¿Qué persigues? El servir a Dios puede prolongar tu nombre y hacer que tu obra sea más perdurable que aunque tú hagas un imperio económico y lo pongas bajo tu nombre. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar.